Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Llega a Ucrania la primera remesa de ayuda militar de Estados Unidos aprobada en diciembre por la Casa Blanca. Y los obispos europeos piden ayudar a Ucrania con diálogo y no con armas ante la amenaza rusa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Salvador celebra la beatificación de cuatro mártires, los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Espesoto y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus.
La coordinadora de obispos en apoyo de Tierra Santa anuncia una peregrinación de oración y misión de paz del 21 al 26 de mayo.
Concluye la visita ad limina apostolorum del tercer grupo de obispos españoles.
El nuncio apostólico en España afirma que los misioneros son grandes héroes de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Decenas de miles de personas participan en la 49 Marcha por la Vida de Estados Unidos.
Los hutíes elevan a 82 los muertos en el bombardeo a un centro de detención en Yemen.
En España, el Consejo de Ministros actualizará el martes casi 10 millones de pensiones.
Vox Madrid pide una subvención excepcional de 200.000 euros para la Fundación Madrina, la cesión de un almacén y voluntarios.
Y en deportes, los Raiders, Lucas Eguíbar y Keral Castellet liderarán la delegación española en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.
Comenzamos en territorio ucraniano. Aproximadamente unas 90 toneladas de armas y municiones proporcionadas por Estados Unidos han aterrizado en el aeropuerto ucraniano de Borispil, en lo que se trata de la primera remesa de la ayuda adicional para Ucrania aprobada en diciembre por la Casa Blanca y en un momento álgido de la tensión con Rusia sobre la acumulación de tropas en la frontera.
La embajada de Estados Unidos en Ucrania ha confirmado la llegada del avión, aunque no ha especificado exactamente el material que trasladaba, más allá de describirlo como ayuda de carácter letal, munición incluida, para los defensores del frente de Ucrania. Si bien la Casa Blanca aprobó esta nueva partida en diciembre, la información no se ha dado a conocer hasta esta semana, cuando ha sido confirmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Rusia se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la llegada de material militar a Ucrania, al entender que solo sirve para aumentar la tensión militar en la zona, como ya había ocurrido recientemente con otra remesa de armas ligeras antitanque entregadas por el Reino Unido.
Por otro lado, la Casa Blanca ha indicado que no descarta un encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, así puede ayudar a rebajar la tensión entre ambos países.
Así lo ha indicado la portavoz presidencial Jen Psaki, quien ha informado de que este fin de semana Joe Biden se reunirá en la residencia presidencial de Camp Davis a las afueras de Washington con su equipo de seguridad nacional y Anthony Blinken para discutir cuáles son los próximos pasos a seguir. Biden y Vladimir Putin ya se vieron cara a cara en un encuentro presencial en junio de 2020 en Ginebra, en Suiza, y en diciembre pasado mantuvieron una reunión virtual en un intento de rebajar la tensión bilateral.
Mientras tanto, la Unión Europea estará dispuesta a sancionar con rapidez a Rusia en caso de que vuelva a realizar un ataque contra Ucrania, como hizo ya en 2014 con sustanciosas medidas restrictivas económicas.
Así lo ha afirmado un alto funcionario comunitario, quien subraya que la situación actual con miles de tropas rusas preparadas junto a la frontera ucraniana supone el reto más grave para el orden de seguridad europeo desde principios de los años 90, desde el final de la Guerra Fría. En 2014, cuando Rusia se anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea y se preveía el despliegue del ejército ruso en la ciudad de Mariupol, la Unión Europea aprobó sanciones económicas e industriales en tan solo 72 horas, al estar ya preparadas.
Y por su parte, en el ámbito eclesial, los obispos de Europa han expresado su cercanía con el pueblo de Ucrania ante el peligro de un conflicto militar con Rusia y han llamado a los gobiernos y a la comunidad internacional a apoyar al país a resolver la crisis de forma duradera.
El presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas y arzobispo de Vilna, en Lituania, Monseñor Gintaras Grusas, ha enviado un comunicado en representación de todos los obispos del continente europeo para expresar su cercanía a las iglesias de Ucrania y a todo su pueblo en este momento dramático de tensión que rodea al país. Además, invita a la comunidad internacional a brindar su apoyo al país ante el peligro de una ofensiva militar rusa, mediante soluciones aceptables y duraderas a la crisis en Ucrania que se basen en un diálogo serio y no con armas.
Monseñor Gintaras Grusas ha señalado que los obispos de Europa se suman al llamamiento del Papa Francisco, quien durante el rezo del Ángelus del pasado 12 de diciembre y en reiteradas ocasiones ha expresado su paternal cercanía a la ahumada Ucrania, instando a los poderosos del mundo a resolver la crisis mediante un diálogo serio y no con las armas.
El presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas subraya que los obispos europeos, como pastores del continente europeo, quieren hacer un llamamiento a los líderes de las naciones para que no olviden las trágicas guerras mundiales del siglo pasado y para que tanto el derecho internacional como la independencia y soberanía territorial de cada país sean defendidos. Finalmente, Monseñor Grusas ha instado a la comunidad cristiana a que se una en oración a Dios para que la crisis se resuelva y Ucrania y el mundo entero vuelva a tener paz.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Salvador celebra hoy las beatificaciones de cuatro mártires. Se trata de los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Spesotto y la de los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Esta ceremonia tendrá lugar a las 5 de la tarde, hora local, en la Catedral Metropolitana de San Salvador, ubicada en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, el mismo escenario que acogió la misa de canonización de San Óscar Romero.
Esta celebración estará presidida por el obispo auxiliar de San Salvador, el cardenal Gregorio Rosa. También han sido invitados representantes del gobierno y autoridades de los demás poderes del Estado, así como el cuerpo diplomático acreditado en el país. Los futuros beatos fueron asesinados en dos crímenes distintos en los años 1977 y 1980. En el primero, el 12 de marzo de 1977, encontraron la muerte el sacerdote jesuita Rutilio Grande y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Los tres sufrieron el tiroteo de los escuadrones de la muerte en una emboscada al vehículo en el que viajaban los tres.
El padre Grande fue el primer presbítero asesinado en El Salvador durante los actos violentos previos a la Guerra Civil entre los años 1980 y 1992. La Archidiócesis de San Salvador ha explicado que mataron al sacerdote porque su labor pastoral, de tipo concienciador y profético, no era bien vista por los poderosos, pues sus predicaciones despertaban la conciencia de los campesinos.
Por otro lado, el padre Cosme Spesotto fue asesinado el 14 de junio de 1980, menos de tres meses después de que San Óscar Romero estaba rezando en su iglesia y se disponía a celebrar la misa de la tarde cuando los escuadrones de la muerte le dispararon frente al altar mayor. Fue enterrado en ese mismo templo en el que llevaba 27 años de párroco.
El padre Spesotto era franciscano. Había nacido en 1923 en Italia, llegando al país centroamericano en el año 50. Al desencadenarse la violencia en el país, el sacerdote recogía los cadáveres abandonados en las cunetas y los enterraba sin hacer distinción de bandos.
Consciente de que estaba también en la diana y de que la muerte le podía llegar en cualquier momento, redactó un testamento espiritual. En él pidió al Señor que en el momento oportuno le diese fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. El padre Spesotto también afirmaba que morir mártir sería una gracia que no merecía y que de antemano perdonaba y pedía al Señor la conversión de los autores de su muerte, esperando poder ayudarles desde el cielo.
Por otra parte, y cambiando de asunto, les contamos que el Papa Francisco ha aprobado la promulgación de nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos que reconocen las virtudes heroicas de tres siervos de Dios.
En primer lugar, ha sido declarado venerable el siervo de Dios Francesco Saverio Toppi, de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, arzobispo de Pompeya o de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Nació en 1925 en Bruciano, en Italia, y murió en 2007 en Nola, en el mismo país.
Además, la Congregación para las Causas de los Santos ha reconocido las virtudes heroicas de la sierva de Dios María Teresa de Vincenti, fundadora de la Congregación de las Pequeñas Operadoras de los Sagrados Corazones. Nació en 1872 en Acri, Italia, y murió allí mismo en 1936.
Finalmente, también han sido reconocidas las virtudes heroicas de la sierva de Dios Gabriela Borgarino, de la Sociedad de las Hijas de la Caridad. Nació en 1880 en Boves, en Italia, y murió en 1949 en Lucerna, en el mismo país.
Les informamos ahora sobre la reunión que ha mantenido recientemente la Coordinadora de Obispos en apoyo a los cristianos de Tierra Santa. Este año se ha celebrado de forma telemática a causa de las restricciones de los viajes a Israel a causa de la pandemia. En este encuentro ha intervenido el arzobispo de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives, en representación de la Conferencia Episcopal Española. También ha participado el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, el sacerdote José Gabriel Vera.
En esta reunión, el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, ha informado sobre la situación actual en los diversos lugares donde se extiende la solicitud pastoral de este patriarcado, así como sus acciones pastorales y su compromiso por la paz en aquellas tierras. Además, el prelado ha explicado los contenidos del comunicado que en diciembre hicieron público los ordinarios de Tierra Santa, en el que se denunciaba agresividad contra los cristianos y la dura situación en que deben desenvolverse, especialmente en Gaza y en Jerusalén Este.
Asimismo, la hermana Bridget Tigue, religiosa de las franciscanas misioneras de la Maternidad Divina y actual directora ejecutiva de Cáritas Jerusalén, ha alertado de la penosa situación que están viviendo los cristianos y los ciudadanos en general de Tierra Santa durante estos dos años de pandemia que han agravado las necesidades materiales y las situaciones de violencia.
Por su parte, el padre Gabriel Romanelli, religioso presbítero del Verbo Encarnado, rector de la parroquia de la Sagrada Familia de la Franja de Gaza, ha explicado las dificultades y las agresiones vividas en estos años de pandemia, con los ataques sufridos y el trabajo pastoral más cotidiano de la pequeña comunidad cristiana de Gaza. Por último, la coordinadora ha anunciado que las fechas de la peregrinación de oración, misión de paz y de apoyo a los cristianos de Tierra Santa será del 21 al 26 de mayo, con la esperanza de que se podrá viajar a Israel y tener el encuentro de forma presencial.
Noticias de la Iglesia en España.
Tras su encuentro ayer con el Papa Francisco, los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz concluyen su visita ad limina hoy con la asistencia de los obispos españoles a la Secretaría de Estado del Vaticano.
Antes de la audiencia con el Santo Padre, desde las 10:30, han celebrado la Eucaristía en el Pontificio Colegio Español. La Santa Misa ha estado presidida por el obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero, en el quinto aniversario de su ordenación episcopal. Antes de la audiencia con el Papa Francisco, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses, valoró la importancia de esta audiencia, una ocasión para compartir alegrías y penas, ilusiones y proyectos, vida y esperanza.
Por su parte, el arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Celso Morga, ha explicado algunos de los temas que el Papa abordó en el encuentro de casi tres horas que mantuvo con los obispos españoles. Entre ellos habló de la catequesis, que en palabras del Papa debe hacerse en dialecto, es decir, la transmisión de la fe debe ser familiar, cercana, amable y entendible por todos.
Teniendo en cuenta que en esta visita participan obispos de diócesis cuyas costas reciben al año a miles de inmigrantes, el Papa les habló de la inmigración y pidió a los prelados acoger, integrar a los inmigrantes y tratarlos como hermanos. También el Santo Padre ha recordado cómo debe ser el modo de actuar de los obispos con los sacerdotes y con el pueblo. El pontífice les habló de cuatro cercanías: a Dios, a los hermanos obispos, a los sacerdotes y al pueblo de Dios al que sirven con su misterio.
Y antes de finalizar el encuentro, el Papa Francisco pidió a los obispos amar y defender la patria como patrimonio común, de cultura o de historia, que se ve amenazada por ideologías contrapuestas que llevan a enfrentamientos que no permiten una convivencia en paz y progreso.
Asimismo, al término de la audiencia, el Santo Padre envió un mensaje de aliento y cercanía a la isla de La Palma, que sufre la erupción del volcán desde hace meses.
Más asuntos. El nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, ha participado en una jornada conmemorativa de los 500 años de la evangelización de Filipinas, que se ha celebrado recientemente en la Universidad de Navarra. Tras la mesa redonda que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Teología de esta universidad, se celebró una Eucaristía en la que, junto al nuncio apostólico, concelebró el arzobispo de Pamplona y vicecanciller de esta institución, Monseñor Francisco Pérez.
Con este motivo, Monseñor Auza ha afirmado que los misioneros son grandes héroes de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Asimismo, ha subrayado el significado de la llegada de la primera expedición que dio la vuelta al mundo. El prelado ha recordado que Magallanes experimentó un cambio cuando conoció la religiosidad de los nativos de las islas y a partir de entonces entendió que la finalidad del viaje que hacían era más para evangelizar que para buscar especias. Además, el nuncio apostólico en España ha destacado la aportación que en los siglos XV y XVI realizaron los misioneros españoles para la evangelización y civilización de los pueblos indígenas.
Y en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, reflexiona sobre el significado de la unidad y anima a que los cristianos de todas las iglesias y comunidades nos miremos como hermanos sin encasillarse en nuestras diferencias.
El prelado recuerda que una de las primeras intenciones del corazón de Cristo, desde su oración en el cenáculo hasta el final de los tiempos, es que todos sean uno, pues Él vive esa unidad profunda con el Padre y el Espíritu Santo y quiere proyectarla en toda la humanidad hasta formar una misma familia en la que todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre.
Sin embargo, Monseñor Fernández advierte de que el pecado rompe la unidad con Dios, la unidad de la persona, la unidad de la comunidad y la armonía con el universo. Por eso el prelado señala que la acción redentora de Cristo consiste en llevarnos a todos a la unidad, en recomponer las rupturas y reparar las heridas.
En otras palabras, somos incapaces de vivir unidos en la familia, en cualquier comunidad, en el mundo entero, si no abrimos nuestro corazón a la acción de la gracia que nos sana y nos redime. Monseñor Fernández afirma que esta iniciativa de oración ayuda a reconocer que la unidad es posible y está a nuestro alcance porque Cristo nos ha reunido en un solo cuerpo mediante su sangre derramada en la cruz.
Y en otro orden de cosas, la diócesis de Cartagena ha informado de que su obispo Monseñor José Manuel Lorca y el alcalde de Mazarrón, Gaspar Miras, han firmado un acuerdo de colaboración para acometer las obras de restauración del templo parroquial de San Antonio de Padua.
Esta iglesia, ubicada en la plaza del Ayuntamiento Mazarronero, a los pies del Castillo de los Vélez, fue mandada a construir por el marqués en la segunda mitad del siglo XVI. Diferentes problemas, sobre todo de humedades y filtraciones, han conseguido que durante años esta iglesia haya estado cerrada al culto. Tal como ha indicado el párroco de Mazarrón, el objetivo de este proyecto de restauración es devolver al templo su estado original, para conservar el patrimonio y para que vuelva a abrirse al culto uno de los templos emblemáticos del municipio de Mazarrón.
Y por último, con el fin de dar a conocer la riqueza de la vocación misionera y los carismas de las instituciones vinculadas a la misión Ad Gentes, la Delegación Episcopal de Misiones de la Archidiócesis de Madrid presentó ayer el carisma de las franciscanas misioneras de María en el marco del curso Vocación a la Misión.
La presentación estuvo a cargo de la hermana Elena Yeon Oh, quien habló de la Congregación de las Franciscanas Misioneras de María, que actualmente están presentes en 73 países de los 5 continentes. Previamente se celebró la Santa Misa y a continuación los participantes pudieron adorar al Santísimo Sacramento.
Información internacional.
Decenas de miles de estadounidenses pro vida se reunieron ayer para participar en la 49ª Marcha por la Vida, en medio de crecientes esperanzas de que se revoque el histórico fallo Roe contra Wade del 22 de enero de 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos.
Entre los oradores del mitin estaban una defensora de la vida con síndrome de Down, Cathy Shaw, y el presentador del popular podcast La Biblia en un año, el padre Mike Schmitz. La marcha comenzó alrededor de la 1:30 de la tarde, hora local, y transcurrió desde la Explanada Nacional hasta la Avenida de la Constitución, culminando frente a los escalones de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El arzobispo de Baltimore y presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor William Lori, dijo que el movimiento Provida no puede darse el lujo de volverse complaciente, independientemente del resultado del caso de Mississippi. El prelado señaló que la oposición de la Iglesia Católica al aborto es una respuesta de amor tanto a las madres como a sus hijos en el vientre materno.
La marcha se ha celebrado mientras el país espera el fallo de la Corte Suprema en un caso fundamental sobre el aborto en Mississippi, en el que se dilucida la constitucionalidad de la prohibición del aborto en el estado después de las 15 semanas de embarazo. Esto supone un desafío directo a la prohibición del fallo Roe contra Wade sobre las leyes estatales que restringen el acceso al aborto antes de la viabilidad fetal, que se considera entre las 24 y las 28 semanas de embarazo.
Y continuamos en territorio estadounidense. Un juez federal ha bloqueado el mandato de vacunación para los trabajadores federales en el estado de Texas y ha remarcado que la medida es una extralimitación de la administración Biden. El juez Jeffrey Vincent Brown ha explicado que el Tribunal Supremo ha sostenido expresamente que un mandato de vacunación contra la COVID-19 no es una regulación de empleo. Y eso significa que el presidente no tiene autoridad legal para emitir el mandato.
El Departamento de Justicia ha presentado una apelación al fallo y el caso podría ser llevado ante el Tribunal Supremo, aunque la mayoría de los trabajadores federales están ya vacunados. El alto tribunal ya bloqueó la medida para las grandes empresas de exigir a sus trabajadores que se vacunen contra el coronavirus o al menos presentar pruebas negativas periódicas, así como usar mascarilla en los puestos de trabajo, aunque sí ha aprobado la norma para los trabajadores de los servicios públicos de salud.
Nos vamos ahora hasta Yemen. El Ministerio de Salud del Gobierno de los Rebeldes Hutíes de este país ha elevado a 82 la cifra de muertos en el bombardeo de la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención en la ciudad yemení de Saada, mientras que el número de heridos asciende a 266. El ministro de Salud del Gobierno de los Hutíes ha reiterado el llamamiento a los organismos internacionales y a ONGs para que abran un puente aéreo para facilitar la evacuación de los heridos.
El nuevo recuento de los hutíes ha sido ofrecido después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que interviene en Yemen desde 2015, haya negado su implicación en el bombardeo contra el centro penitenciario, así como la cifra de víctimas difundida por los insurgentes. Este ataque se produce después de que esta semana la alianza efectuara el bombardeo más mortífero desde 2017 contra la capital, Sanaa, también controlada por los rebeldes, que dejó 14 muertos y 11 heridos, según el Ministerio de Salud del gobierno insurgente.
Nos vamos ahora hasta el Caribe, hasta Haití. El juez Gary Aurelien, encargado de investigar el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se ha retirado del caso alegando conveniencia personal, días después de que una ONG le denunciara por supuesta corrupción.
Poco antes, el decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernard Saint-Ville, había rechazado una solicitud de prórroga para continuar las pesquisas presentada por Gary Aurelien, que asumió el caso en agosto tras la renuncia de su antecesor, Mathieu Chanlat. Algunos habían denunciado la lentitud con la que Aurelien realizaba la investigación, mientras otros, como es el caso de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, le acusan de corrupción junto a su secretario. En una carta enviada el 18 de enero al Consejo Superior de la Magistratura, citando a testigos y víctimas, la ONG reveló que el juez de instrucción recibió sobornos para liberar a personas y anular las órdenes de detención y la prohibición de salida.
Y ahora viajamos hasta Tonga. Una semana después de sufrir una violenta erupción volcánica y el posterior tsunami, Tonga trata de reponerse gracias al goteo continuo de envíos de ayuda humanitaria de un desastre sin precedentes que ha afectado a 4 de cada 5 habitantes de este archipiélago del Pacífico.
En su segundo comunicado oficial desde que ocurrió el desastre, el gobierno de Tonga ha indicado que el 84% de la población ha sufrido las consecuencias de la lluvia de ceniza y el tsunami causados por la atronadora erupción del volcán Unga Tonga Unga Japai. Al igual que los 2 días anteriores, el país ha recibido un avión con un cargamento de ayuda de Nueva Zelanda que está priorizando el suministro de agua potable, el problema más acuciante, especialmente en algunas islas donde el agua está contaminada con ceniza volcánica. Un barco neozelandés ha dejado la base naval de Devonport hoy y se espera que llegue a Tonga al principio de la semana que viene con más agua, leche en polvo y vehículos y material de construcción que puedan ser útiles para la recuperación de un archipiélago devastado.
Las olas de hasta 15 metros de altura destrozaron todas las viviendas de algunas islas como la de Mango, incluidos centros sanitarios, por lo que las autoridades han trasladado a la población de esos lugares a la isla de Tongatapu, la principal del archipiélago.
Tras pasar los primeros días en un aislamiento casi total, las comunicaciones se van recuperando con conexiones telefónicas limitadas y la utilización del sistema de radio en algunos lugares, mientras las compañías y el gobierno trabajan para restablecer urgentemente los servicios completos. El ejecutivo de Tonga ha señalado que el equipamiento suministrado por Nueva Zelanda ha permitido restablecer una conexión a Internet limitada, mientras que esperan la llegada de un barco para iniciar la reparación del cable de fibra óptica destruido por el tsunami.
Y concluimos la crónica internacional con una noticia de arte. Uno de los pocos cuadros de Sandro Botticelli que aún permanecen en manos privadas, Cristo Varón de Dolores, encabezará la subasta de arte clásico de la próxima semana de Sotheby's, un año después de que otra obra del renacentista italiano alcanzara los 92 millones de dólares, unos 81 millones de euros.
El director del Departamento de Grandes Maestros de Sotheby's en Nueva York, Christopher Apostle, ha subrayado que este cuadro fue pintado cuando Sandro Botticelli tenía ya más de 50 años, con lo que se trata de una de sus obras más tardías. El experto ha subrayado que señala que esta obra está valorada en unos 40 millones de dólares, más de 35 millones de euros. Representando a Cristo con una corona de espinas, rodeado de ataduras, con las manos cruzadas sobre el pecho y con un halo de ángeles sobrevolando su cabeza, fue realizada a fines del siglo XV o principios del XVI y tiene un estilo sobrio y austero, alejado de la inocencia de sus obras primeras, como el célebre Nacimiento de Venus.
Información nacional.
Comenzamos este bloque de noticias contándoles que el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros del próximo martes procederá a la actualización de casi 10 millones de pensiones para el año 2022. Cuestión a la que se van a destinar 6.500 millones de euros entre este y el pasado año.
Como ejemplo, ha señalado que una pensión mínima de 637 euros en 2017 hubiese cobrado este año 646 euros con el modelo diseñado por el Partido Popular, pero que con el nuevo pasará a ingresar cada mes 720 euros, 74 más que sin la reforma.
Más asuntos. La fragata Blas de Lezo ha zarpado hoy del Arsenal Militar de Ferrol para iniciar un recorrido que le llevará la próxima semana al Mar Negro, previa escala en Rota, en Cádiz, coincidiendo con la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. El buque ha abandonado las instalaciones militares sobre las 8:30 de la mañana y ha superado poco después la bocana de la ría de Ferrol, entre los castillos de San Felipe y A Palma.
La unidad prevé integrarse en una de las agrupaciones navales de la OTAN en unas maniobras habituales que ya estaban previstas para este año y que las autoridades españolas han decidido adelantar. La salida del barco ha sido posible tras completarse el protocolo sanitario previo ante la COVID-19. Junto a los 190 militares de su dotación, incorpora para este despliegue a un equipo especial del Tercio Norte de Infantería de Marina, también con base en Ferrol. Tras una escala breve en la base naval de Rota, en Cádiz, la Armada espera que acceda a aguas del Mediterráneo Occidental entre el martes y el miércoles de la próxima semana.
Y por otra parte, les contamos que agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, de Cáceres, han detenido a 4 personas e investigado a otras 5 en una operación contra el fraude alimentario en la que se han incautado 1.790 jamones y paletas, 760 kilogramos de diferentes embutidos y 4.500 kilos de carne congelada procedente del despiece del cerdo ibérico.
La supuesta organización criminal prescindía de los controles de carácter sanitario, registros, correcto etiquetado y almacenamiento, incumplimiento o manipulación en lo relativo a fechas de congelación o fechas de consumo preferente. Las investigaciones, en el marco de la denominada Operación Secai, se iniciaron a finales del mes de noviembre de 2020, tras detectarse una actividad inusual en las inmediaciones de una industria cárnica inactiva situada en un polígono industrial de la localidad de Malpartida de Plasencia, en Cáceres.
Y, por otra parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, pedirá en el Pleno de Cibeles, que se celebrará este próximo martes, una subvención directa excepcional de 200.000 euros para la Fundación Madrina, la cesión de un almacén y contar con el apoyo de Voluntarios por Madrid, el cuerpo de voluntarios del consistorio.
El almacén serviría para la distribución de los alimentos que reparte a más de 400 familias diariamente. También pedirá carpas para que las personas que hacen cola a diario puedan resguardarse en caso de inclemencias meteorológicas, que se les ponga a disposición la ayuda de Voluntarios por Madrid para el reparto de alimentos.
La proposición de Vox incluye que se les faciliten viviendas para alojar a mujeres embarazadas en riesgo social o de pobreza y que se eviten comentarios de agravio por parte de los miembros de esta corporación.
La formación que lidera Javier Ortega Smith consiguió introducir en el presupuesto del año pasado una subvención nominativa a la Fundación Madrina de 200.000 euros, junto con una cláusula en la que se especificaba que en ningún caso se subvencionarían gastos de estructuras, sueldos ni salarios, con objeto de que la totalidad de esta dotación fuera para la ayuda a las familias.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, a los que acudirán una quincena de deportistas de nuestro país. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los riders Lucas Eguíbar en categoría masculina y Queralt Castellet en féminas lideran la delegación española que competirá en la cita olímpica los días 4 a 20 de febrero. En total serán 14 los deportistas de nuestro país presentes en la capital china. En esqueleto, nuestro representante será Ander Mirambel. En patinaje artístico, España acudirá con los dúos Laura Barquero, Marco Zandrón y Olivia Smart, Adrián Díaz. Además, en esquí alpino competirán Adur Etxezarreta, Joaquín Salarik y Nuria Pau. La lista la completan Javier Giso, Thibaut Mañín, Imanol Rojo y Jaume Puello. Por otro lado, en tenis, el castellonense Roberto Bautista ha sido eliminado en la tercera ronda del Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, por el estadounidense Fritz en 5 sets. En categoría de dobles, el español Roberto Carballés y el francés Hugo Gastón han quedado también apeados, mientras que Sara Sorribes ha accedido a la siguiente ronda junto a la belga Flipkens y la española Liona Bolsova ha hecho lo propio con la noruega Ulrik Ekeri. Y ya por último, el Circuito Mundial de Pádel ha dado a conocer todas las pruebas del nuevo curso que arranca a finales de febrero en Miami, en Estados Unidos. La competición visitará 13 países, entre ellos España. 18 torneos Open, 5 Master y un Master final que vuelve a Barcelona conforman un itinerario que llegará a su fin en la ciudad condal en diciembre. Además, México, Arabia Saudí, Bélgica y Finlandia contarán con un evento en formato exhibición durante 2022. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este sábado 22 de enero. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes, Juan. Vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá nubosidad en puntos del centro, sur y sureste peninsulares, con algunas precipitaciones en puntos del estrecho y en ambos archipiélagos. En el resto habrá cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán siendo muy bajas, tanto las mínimas como las máximas. Y mañana domingo se repetirán los cielos más cubiertos en el sur, sureste y centro peninsulares, sin descartar algunas lloviznas en puntos del estrecho, sureste del área mediterránea y en Canarias. En el resto se mantendrá el cielo soleado y las temperaturas, en cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán y las máximas podrían subir.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Javier Pérez y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.